Bendecido sea nuestro Señor en esta tarde. Alabado sea su nombre. Un placer, un privilegio, Señor, presentarnos delante de ti y traer una palabra que pueda edificar, que pueda, Señor Jesús, establecer luz, lumbrera a nuestros caminos. Es un privilegio, Señor, usar estos medios para poder llegar a tantas personas, a vidas, a hombres, a mujeres que tienen corazón, que tienen deseo de escuchar, quieren escuchar. Señor Jesús, ¿qué es lo que tienes que decir para este tiempo? Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. Bueno, bienvenidos a todos a este canal. Encantados de poder compartir juntos. Cada día vemos mucho más a nuestro alrededor la manifestación de las cosas que ya fueron avisadas, que ya fueron dichas. Cuando escuchábamos el mensaje de la semana pasada con respecto a esa imagen imponente, en medio de todo lo que significa esa figura, nuevamente me acordé de algo que quiero compartirles, porque vamos a seguir con el título de la palabra sobre David y Goliat, y me acordé de algo porque trajo sobre mí el llevar a la escritura, y entonces empecé a meditar en ella y el Señor me trajo un fluir para poder compartirles. Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 5 al 7, y vemos cómo el gigante Goliat estaba revestido también de bronce y de hierro. Y recuerdan que estos días hemos hablado mucho sobre eso, cómo esa figura babilonia sobre el rey representaba eso, ¿no? Y cómo cada uno de esos metales representaba un reino y una devaluación en cuanto al concepto del hombre y a su propósito en Dios, cómo se han devaluado conforme a lo que Dios diseñó para ellos. Y cuando vi esta imagen, de nuevo me acordé que Goliat estaba vestido completamente de bronce, de arriba abajo, además con un nivel de cantidad de kilos de metal que uno se asombra, ¿no? Cómo podía llevar tanto peso, ¿no? Encima. Así es que vamos a leer un momento ahí en el capítulo 17 de 1 de Samuel, en el versículo 5 al 7.
Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalín de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él.
Era tanto el metal que llevaba, era tanto las armas que llevaba, llevaba tres armas ahí, y llevaba pues lo que es la jabalina, llevaba la espada, y llevaba también llevaba la jabalina, llevaba la espada y llevaba la lanza. Y curioso de todo esto es que llevaba un servidor, un sirviente, un escudero que iba adelante con un pavés, con un escudo que lo cubría, o sea, porque no tenía ya más posibilidad en sus manos de llevar nada. Era tanto el peso de todo lo que ese hombre llevaba que aún lo hacía un hombre muy pesado a la hora de moverse. Y quiero hablarles un poquito de eso, cómo el bronce y el hierro, que representa el pecado, representa la dureza del corazón. Es una armadura muy pesada que hace posiblemente muy seguro a Goliat, pero por esa pesadez no lo hace ligero, lo hace una persona difícil para moverse. Puede ser que lo hiciera muy imponente, pero no lo hacía práctico. Puede ser que le hiciera brillar mucho, pero no lo hacía victorioso por su brillo. Estos días, mientras orábamos en la mañana, mi esposa compartió, ¿no?, una palabra que tiene que ver con el brillo, porque los escudos y las armaduras brillan mucho. Y como David se le quiso poner brillo, pero no lo pudo, no tuvo capacidad, no tenía práctica para el brillo, él no tenía práctica para esa armadura, y dice que la desechó. Porque este es el tiempo precisamente de eso, de personas que no hace falta que brillen mucho para darse cuenta que Dios quiere usarlas para vencer a todos estos gigantes que se han amontonado en este tiempo. Pero así era Goliat, un hombre pues imponente, muy seguro, un hombre que quería brillar, pero no se daba cuenta realmente de que con su esa armadura se había hecho una persona difícil de poder caminar, no era ligero, era una persona que tenía sus debilidades. Y de eso quiero hablarles. Cómo la fuerza, el poder del oro, del brillo, del metal, el poder que produce esa armadura, nos hace ser a veces, ¿no? Hace ser como el gigante Goliat, un ser humano pesado. Porque el peso del pecado no nos hace ligeros. Nos hace no poder movernos, no poder tener victorias, no poder ser hombres prácticos, hombres de Dios. El peso del hierro y del bronce puede parecer que nos hace estar seguros y que podemos tener lo que queremos y que podemos alcanzar victorias o que podemos atemorizar a los que quieren hacernos daño, pero no nos deja caminar, no nos deja ser prácticos, no nos deja ser ligeros. Su fuerza precisamente se dedicaba más en mover toda esa cantidad de metal que llevaba encima, que no se daba cuenta que quizás eso le restaba fuerza para lo que era la batalla. Nada más el casco pesaba alrededor de unos 7 kilos. Tú imagínate llevar en tu cabeza el peso de un casco, ¿no? Como dice aquí, de bronce, que pesa 7 kilos. Nada más eso. Luego las demás cosas. Estamos hablando que era un hombre que podía estar llevando alrededor de 50, 60 kilos en cuanto a todo lo que significaba la armadura que él llevaba. Demasiado peso. Su fuerza, gran parte de su fuerza, tenía que dedicarle a mover esa cantidad de peso. ¿Cuánta fuerza se requiere en este tiempo para mover el peso del pecado en el ser humano? Esta sociedad, ¿cuánto tiene que mover para llevar el peso del pecado? Por eso esta sociedad es lenta, por eso esta sociedad se hace pesada, no es ligera, le cuesta reaccionar ante las situaciones. La fragilidad de este hombre, de este gigante, en realidad consistía en que si era derribado, iba a ser muy difícil ponerlo en pie. Y ahí está nuestra verdadera fragilidad. Si el diablo puede derribarnos a través del pecado, si puede quitarnos la ligereza, si nos puede quitar la victoria en nuestras vidas, puede ser que nos cueste mucho después levantarnos. Me ministró mucho este concepto porque pude ver, yo leí bastante sobre los pesos, las medidas, sorprendente. Tenía y llevaba tanto peso que necesitaba a un escudero que le llevara el pavés, que era ese escudo que cubría todo su cuerpo. A veces, el peso del pecado que asedia nuestras vidas, el peso de esta sociedad, no nos deja levantarnos. El peso del pecado no nos deja pelear. La armadura necesita destreza, necesita práctica, y cuando no se puede mover es muy difícil. Algo que es común también en este tipo de guerreros que llevaban tanto peso y que llevaban tanto metal, es que les era difícil flexionar, arrodillarse, cubrirse. No lo podían hacer con rapidez. Por tanto, tenían mucho para cubrirse, pero también eran bastante débiles en cuanto a la capacidad de defenderse, porque no se podían mover con facilidad. ¿Tú recuerdas cómo a David se le dio la posibilidad de ponerse una armadura y cómo David la desechó? Por ejemplo, cuando se le puso la armadura de Saúl, dice que la armadura era de bronce también. O sea, hay una parte de Saúl, de la iglesia, del pueblo, que lleva un peso innecesario. Quiero que leas conmigo el versículo 48, para que te des cuenta que esto que digo no es porque yo me lo invento, sino porque es una realidad. El versículo 48, la primera parte dice que cuando David está ahí enfrente de él y empiezan a hablar, dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. O sea, estaba tan pesado para moverse, cuando quiso reaccionar a ir, Cuando David le dijo, yo te voy a cortar la cabeza, incircunciso, yo vengo en el nombre del Señor y voy a enfrentarte. Cuando él quiso reaccionar ante esa situación, estaba tan pesado que David corrió rápidamente. Uno percibe cuál era la fragilidad de esta estatua de metal, cuál es la fragilidad que produce el pecado en la gente, la capacidad de reaccionar, la capacidad de poder ser prácticos, de poder ser ligeros ante las situaciones que estamos viviendo. Algo que me llama la atención en todo lo que estamos viviendo en el mundo entero con respecto a la pandemia es la lentitud en que los gobiernos reaccionaron. Pero ahora que viene una segunda ola, que ya se sabe, que ya se advertía, que ya se decía, volvemos a ver la misma lentitud. El engranaje de los estados es tan pesado. Hay tanta racionalidad, hay tanto peso de pecado, hay tanta corrupción, hay tanto hombre aprovechado, tanta persona que no tiene capacidad de ver pues que están ahí para servir, no para sacar provecho, que la maquinaria de este Goliat gigantesco es muy pesada. No tiene capacidad para reaccionar. Y cuando quieren reaccionar, ya les han golpeado, ya les han dado. Así los estados en el mundo entero, los estados han sido golpeados por este gigante. Se ha llenado el mundo de temor, de miedos, de inseguridades, porque no tienen capacidad para reaccionar. El pecado ha hundido a la humanidad. El metal hace perder la destreza. Se pierde la agilidad y entonces somos sorprendidos. El mundo está así. Estas son las señales del pecado. Se pierde la destreza, se pierde la habilidad, se pierde la agilidad. Somos sorprendidos. Y en este tiempo, el pecado, el bronce y el hierro ha golpeado muy fuertemente hasta el punto de que cuesta mucho reaccionar ante los ámbitos donde los hombres son presionados, donde los hombres son atemorizados. Es difícil, muy difícil. Los gobiernos tardan mucho en reaccionar, en tomar decisiones precisas. El gigante es muy grande, pero es muy pesado. Y encima tiene el peso del pecado encima de él. Primera de Samuel 17, en el versículo 38 y 39, se habla precisamente de lo que les he contado. Cómo David no podía caminar con el peso de la armadura de Saúl, que también era un hombre grande y que su armadura era pesada. Y miren lo que dice, por favor, puedes leer el capítulo 38 y 39 de Primera de Samuel 17.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
Saúl practicaba el pecado, pero David no lo había practicado. Cuando David se puso la armadura, se dio cuenta que eso no era para él. Ese peso era demasiado peso. Pero Saúl estaba acostumbrado a llevar el peso de su armadura. Dice David, yo no lo había practicado, yo es que no he tocado esto nunca. Yo no puedo seguir así. Yo no puedo caminar con esto. Él vio un problema. Donde Saúl veía una solución, David vio un problema y dijo, no, esta armadura lo que va a hacer es debilitarme. David le dijo a Saúl simbólicamente, Saúl, el pecado me va a debilitar, yo no puedo vivir bajo esta debilidad. Para enfrentar esta situación, si yo me mantengo en esta situación, yo no voy a poder salir adelante. Las naciones están llenas del peso del pecado y sus reacciones son muy lentas y lamentablemente es difícil pelear así la batalla que hoy tenemos por delante. Los hombres no reaccionan, no tienen visión, no tienen revelación, no tienen palabra, no son austeros. La maquinaria es demasiado pesada, mucho coche, mucho guardaespaldas, mucha metalurgia alrededor, demasiado pesada. Las naciones están llenas de esta desdicha, se han hecho tan pesadas por el pecado que Dios las va a hacer arrodillarse por sus maldades. David se dio cuenta que usar la armadura de otro, usar incluso la espada de otro, no era lo más apropiado. David pudo ver en Saúl que Saúl practicaba algo que él no podía practicar. Practicar con la estrategia de los hombres y vencer con la estrategia de los hombres no era lo que garantizaba a David la victoria. La mayor victoria de David era su relación con Dios, la presencia y el peso que tenía de Dios en su vida. La desdicha de Saúl era el peso de su propio pecado. Recuerda como unos años antes, un poco en el relato antes, a Saúl es quitada la gracia por causa de su propio pecado, de su vanagloria, de haber hecho las cosas que Dios no le dijo que hiciese, aún por su desobediencia. Goliat se gozaba de su armadura, aunque eso lo hacía débil. La sociedad hoy se goza de todo lo que tiene y todo su arsenal de bronce y hierro. Pero eso no lo hace más fuerte, sino más débil. ¿Usted cree que contra este virus se puede ir a cañonazos? ¿Se puede ir con bombarderos F-16? ¿Con este virus se puede ir con armas metálicas de hierro y de bronce? ¿Se puede con ametralladoras? Por más metal que haya en los ejércitos del mundo, no se puede pelear con un enemigo invisible. Saúl confiaba también demasiado en su armadura. Yo creo que a veces, lamentablemente, la religión, el espíritu de aquellos que a veces en algún momento hemos creído que somos fuertes, que lo tenemos todo, que nuestro ministerio y nuestra labor es importante para Dios, nos hace pensar que podemos durar siempre y que nuestra armadura nos protege. Pero se le olvidaba lo más importante, es que porque tú te proteges en tu armadura, dejas de confiar en Dios. Al final solamente es fuerza, su fuerza, pero no es la de Dios. Saúl se olvidó cómo se ganaban las guerras, porque nunca había participado del contenido, de la esencia de confiar en Dios. Pero David era otra cosa. David se gozaba en su debilidad, porque en su debilidad Dios se hacía fuerte. Su fuerza era confiar en Dios. Ese era el método que Dios le enseñó a David en esta victoria, como se lo enseñó en los días que fue pastor, para hacerle ver que por el resto de sus días su mejor armamento no eran las lanzas, las flechas, no era llevar carros ni caballos grandes, no era llevar una gran armadura, que su mayor victoria era confiar en Dios. Así que David rehusó usar el metal porque no le era familiar. David tuvo que aprender a rehusar sobre una vida que ofende a Dios, una vida que no agrada al Señor. No se quiso poner en medio y estorbar el gobierno de Dios sobre su pueblo. Él decidió que era Dios quien tenía que gobernar y él simplemente era el príncipe de su pueblo. Él representaba, pero no lo sustituía. Así es que David en ese día rehusó que no quería la armadura del pecado, que no quería porque no quería practicar con esas cosas. Él supo la debilidad de Goliat, la vio. ¿Cuándo él vio la debilidad de Goliat? ¿Sabes cuándo la vio? Cuando se puso su armadura, la armadura de Saúl, y dijo, esto es muy pesado. Este pecado es muy pesado. Mi debilidad va a ser permitir que el pecado toque mi corazón. Tengo que dejar esto, no puedo caer en las mismas cosas. Entonces vio a Goliat y dijo, yo ya sé cuál es la debilidad de este hombre. Esta armadura es demasiado pesada, no lo hace ágil, no lo hace rápido, no lo hace reaccionar con rapidez. Así que su primera ventaja fue reconocer la falta de ligereza que produce el pecado en la gente. Porque cuando la gente está sometida, lamentablemente, bajo una esfera de pecado, no es ligero, no sabe reaccionar, es vulnerable, es golpeado. David, representando la iglesia, la comunidad de los hijos, el remanente de Dios que está siendo enseñado para vencer los Golías de este tiempo, tiene que reconocer que no podemos vestir con las prácticas de los Saúles de antes, que no podemos asumir los mismos errores que Saúl, que no podemos revestirnos de la armadura, porque eso ha contaminado el corazón y no ha permitido que los hombres acaben confiando en Dios. No. Miren la diferencia. Miren el versículo 48, la parte final. Dice, yo lo leí, cuando el filisteo hecho se levantó, David se dio prisa y corrió. Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, la facilidad que David tenía, la ligereza. Mire el versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él sacó su vaina. O sea, cuando él le golpea, lo golpea, primeramente lo hace caer y después va corriendo con la espada y le corta la cabeza. Fíjese la ligereza, la rapidez. Pero miren la diferencia. Versículo 41. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. El versículo 39 que hemos leído. Es que yo no me puedo mover así. Es que esto es muy lento. Miren la diferencia entre la ligereza de David, esa avidez al espíritu, esa avidez a lo de Dios, esa avidez para mirar, para ver, para entender lo que Dios está haciendo. Y lo lento, lo pesado, la ceguera que produce la obesidad de Eli. La obesidad del pecado en el ser humano. Este mundo está muy, muy pesado, cada vez es más pesado. Cuesta más. Mover algo es cada vez más pesado. Tomar decisiones para llegar a la gente cada vez es más pesado. Una ayuda para ayudar al pobre. ¿Cuánto cuesta hasta que movemos la maquinaria para ayudar? Se ha hecho muy pesado. Hay muchos ministros, secretarios, subsecretarios, consejeros, guardaespaldas, hay mucho que se mueve. Simbólicamente, el mundo está muy pesado. El pecado ha llenado de bronce y de hierro el corazón de la gente. Por eso no ven, por eso no oyen. Y de repente tú ves la ligereza de David, la ligereza de los hombres de Dios en este tiempo, esa habilidad para poder mirar, para poder ver, para poder entender. Esa fue su primera ventaja. Supo que el pecado hace al hombre pesado, sin respuestas rápidas, fácilmente sorprendido. La sociedad es así. Lenta, sin respuestas, sin agilidad, pesada, cada vez más pesada. Y Saúl iba por el mismo camino que Goliat. Aún pudiendo ser ligero, empezó a usar el hierro y el metal. También se puso un casco de bronce en su cabeza, imitando los reyes de aquellos días. Cuando su cabeza era Cristo, su defensa es Dios, era el gobierno de Dios sobre él. Pero él puso pecado en su cabeza. El pecado de Saúl precisamente fue eso, contra el gobierno de Dios. Esa fue la primera ventaja de David. Cuando se puso la armadura, dijo, esto no es para mí. No caigamos en el error de ponernos la armadura de Saúl para el tiempo que vivimos, porque hoy hay que ser muy ligero, hay que ser muy rápido. Hoy hay tiempos donde hay que correr para las cosas que Dios está preparando. Su segunda ventaja venía del versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. Miren, la segunda ventaja es que él ya venía preparado. Si tú vas al versículo 40, ves que David, antes de ir a la batalla, después de despojarse de la armadura que Saúl le quiso dar, se fue a un arroyo y tomó 5 piedras lisas y las guardó en su saco pastoril, en su zurroncito. Él ya venía preparado para la batalla. Él ya era un hombre preparado para la batalla. Era un hombre que ya había vivido la experiencia de ser preparado para la batalla. Su bolsa estaba preparada. La palabra que se usa aquí para bolsa es un lugar, un sitio, algo algo que se edifica, que está preparado, que ya se ha preparado. Porque ese es el concepto, ese es el principio. Gente preparada. Ya las piedras vienen de la cantera preparadas. No podemos improvisar ahora. No, es que bueno, tú sabes, ayuda. Tú vienes de un tiempo donde Dios te ha tenido que preparar para este tiempo. Ya no se puede perder el tiempo en muchas cosas porque no hay tiempo. El gigante está muy fuerte, se está moviendo lentamente, pero el gigante aplasta cuando llega. Así es que, ¿tienes tu bolsa preparada? ¿Tienes tus armas habilitadas? ¿Tienes tus piedras en tu zurrón? ¿Has ido al arroyo? ¿Has cogido las piedritas lisas? Lo bueno de las piedras lisas es que pesan poco, pero son muy certeras. Lo bueno de ese zurrón es que en realidad pesa poco. ¿Qué diferencia con el peso que tenía este hombre, Goliat? Lo bueno de esas piedras es que se usaban en una onda que en realidad era algo que pesaba muy poquito. Pero ese hombre ya venía preparado. Ya sabía usar la onda cuando llegó a la guerra. No se puso a practicar. Bueno, vamos a practicar con gigantes. Con gigantes no se practica. Se les vence o te vence. La sociedad se ríe de nosotros. Ve nuestras armas y se ríe. Dice, ¿tú vienes con una onda? Bah, pero ¿cómo es eso? ¿Tú vienes con piedrecitas? Se ríen de la oración, de la intercesión. Ve armas inútiles que no sirven para nada. Se ríen de que nosotros alabemos, de que creamos, de que confiemos, porque no distinguen el tipo de guerra que hoy se tiene. Hoy la guerra es de gente preparada, de gente con corazón para clamar, para interceder, para buscar. El armamento que se usa hoy es sencillo: ora, clama, cree. Es sencillo. Acuérdate cuántas cosas había que hacer en la iglesia para poder hacer algo. ¿Cuánto se tenía que hacer para hacer una campaña evangelística? ¿Cuánto dinero se tenía que hacer para predicar el evangelio? Hoy nuestras armas son sencillas. Ora, clama, cree, confía. Sencillas. Invisibles para amigos y enemigos invisibles. No conocíamos el enemigo que nos venía, pero Dios llevaba mucho tiempo advirtiéndonos que los tiempos finales se acercaban. Y más que nunca, todo el mundo sabe perfectamente que los tiempos finales están cerca. Y aunque no reconocíamos cómo iba a venir la situación, sí estábamos advertidos, porque Dios ya llevaba intentando preparar a su pueblo, ya por un tiempo, preparar a su casa. Saúl no estaba preparado, porque él no tenía armas espiritual. Saúl no estaba acostumbrado a pelear batallas espirituales y él solamente estaba intentando revestirse con las mismas armas con las que los hombres se revisten. Si tenían oro, si tenían bronce, él tenía bronce. Si tenían espada, él tenía espada. Nada le hacía diferente a Goliat. Saúl y Goliat son prácticamente iguales, uno más alto, uno más bajo, pero pelean con las mismas armas. La fuerza, el hierro y el bronce. Saúl no tiene capacidad para pelear contra Goliat porque usa las mismas armas y Goliat es más fuerte porque el pecado es más fuerte en aquel que no tiene capacidad de decirle no. Nada de lo que hoy existe combate con este gigante. Nada de lo que tú tenías antes te permite combatir con este gigante. Puede ser que tuvieras una iglesia de 5.000 personas, un ministerio internacional interplanetario, que tuvieras un montón de invitaciones. Hoy ya hay pocas invitaciones, hoy ya hay no grandes congresos, hoy ya no hace falta que seamos miles en un lugar. Hoy hay mucha gente y muchas personas que han visto su debilidad en medio de la fortaleza de Goliat. Hoy hemos vivido la experiencia de ver que muchas de las cosas que hemos hecho y de las armas que hemos empezado a emplear para pelear contra el gigante no nos sirve y no somos capaces de vencerle. David usó su tercera ventaja. La tercera ventaja de David fue versículo 42 y 43. ¿Puedes leerlo, por favor?
Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
¿Cuál fue su ventaja? Su ventaja fue que fue desestimado, que se le vio como nada. Este no es nada. ¿Quién es este? ¿Pero quién es este? Lo tuvo en poco. Desestimó su persona, desestimó sus armas. Pensó, este no es fuerte para mí. ¿Quién es este? ¿Pero qué me enviáis aquí? Esa fue su fortaleza, el que él era débil. Débil en lo externo, débil en la altura, débil en las armas que llevaba, pero fuerte en Dios. Débil como muchas de las armas que Dios nos ha dado. Débiles aparentemente porque orar parece una debilidad y una tontería, porque confiar parece una estupidez en este tiempo, pero dice poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, el poder que hoy tenemos a través de la oración y la palabra de Dios es tremendo, pero nosotros no hemos aprendido a entender que eso parece débil, pero nos ha hecho muy fuertes. Nos ha pasado como a los días de Goliat, nos han gritado, nos han dicho que no somos nadie, que no tenemos nada, que qué hacemos orando, y hemos pensado, ay, pues es verdad, ¿para qué vamos a orar? Ay, se está muriendo aquel hermano, bueno, pues oye, Dios en su misericordia. No, hay que orar, hay que clamar, hay que gemir, hay que creer a Dios. Hay que saber que a Dios lo están provocando, y como provocan a Dios, Dios respalda a los que responden a los que le provocan. La ventaja de David es que él no era valioso para los hombres, pero él era valioso para Dios en días de conflictos desiguales. Escucha esto, cuando somos valiosos para Dios en días de conflictos desiguales, porque David y Goliat parece un conflicto desigual. Hoy nosotros parecemos en un conflicto desigual ante este gigante tan grande que se ha avecinado. Pero esa es nuestra ventaja, que nuestra debilidad nos hace fuerte y que en medio de este tiempo somos valiosos para Dios, muy valiosos para Dios, más que lo hemos sido quizás nunca. Valiosos en la debilidad. Pero si tú quieres emplear el arma de Saúl, te haces infructuoso y no sirves. Pero si quieres emplear el método de Dios, deja que Dios te haga valioso en medio de un conflicto desigual. La grandeza de pelear así, así, en este símil donde se ve un gigante y un pequeño, es que esto es lo que nos hace fuertes, la debilidad. Y la aparente superioridad hace que Dios se glorifique más. Así que cuando tú oras contra una situación, cuando tú oras reprendiendo cualquier enemigo, cuando tú oras en el nombre del Señor haciendo posible que las fortalezas caigan, cuando tú oras sobre la economía, cuando tú oras a favor de tu casa, de la protección de tus hijos, de tu familia, tú estás empleando armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quizás en un tiempo atrás parecía que esto no era útil. Bueno, vamos a hacer una reunión, 5.000 personas, vamos a orar, 100. Desestimando las piedrecitas lisas y el zurroncito, desestimando la onda, porque la oración es como una onda que pareciera que no pasa nada, pero es muy certera cuando Dios nos pone tino en lo que oramos, nos pone destreza, nos pone el ojo y dice, pégale ahí, que ahí es donde yo voy a darle. David no se representó a sí mismo. David estaba ahí representando a Dios. Como Goliat representaba a los filisteos, David representaba a Dios. Y Goliat, amado, ay, Goliat, representaba fortaleza y un ejército fuerte. Esa es la cuarta ventaja. La cuarta ventaja es que nosotros no nos representamos a nosotros mismos. Cuando Dios nos lleva a una batalla así, representamos a Dios. Uy. Goliat esperaba un guerrero imponente. Goliat esperaba alguien que representara a Israel, Saúl. Pero Dios esperó 40 días para traer a David. Él trajo en los días de batalla los hombres que había preparado. 40 es un número de propósito, es un tiempo, de definición. Es un tiempo de un cambio. Fíjense ministerialmente Jesús. Es un tiempo donde nos habla de un antes y un después. Aún se habla de un cambio generacional. 40 es un tiempo donde se habla expresamente de un tiempo distinto que avecina. Y Dios dijo, tú grita mucho si quieres, pero cuando me traiga aquí a mi representante va a ser alguien que yo he preparado por el tiempo, llevo tiempo preparando. Miren las frases que el Señor me hizo reflexionar y pude escribir. Como casi siempre, en Dios hay que esperar para vencer. A veces hay que esperar 4 días para el milagro de la resurrección. A veces hay que esperar 40 días para que aparezca Goliat, perdón, David. Pero Goliat grita mucho 40 días. Como casi siempre, Dios nos hace vencer de la forma más inesperada. Y así va a ser. Vamos a vencer de la forma más inesperada, que aún ni nosotros mismos tenemos capacidad de entender. Por eso ora, clama, intercede, cree, porque vamos a vencer de la forma más inesperada. Como casi siempre, vamos a vencer con lo insignificante, con lo inocente, pero con lo puro, con lo que parece inofensivo. Me gusta como dice aquí este hombre, lo tuvo en poco porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer. Ahí la palabra muchacho porque parecía un sirviente. Ahí como pastorcillo, pero este hombre no tiene ni armas de guerra. Lo vio rubio, significa rojizo, porque ahí la palabra no es rubio como nosotros lo entendemos, sino rojizo, coloradito. Y lo vio pueril, dijo, pero este es un pueril, ¿qué me traes aquí? Lo vio inocente, pero amado, era un cachorro hermoso para Dios. Que cuando Dios lo llenó de autoridad, se convirtió en un león y se lo comió. Era un cachorrito. Pero cuando Dios lo llenó de fuerza, se hizo un león. Porque es David de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Era un bebé pequeño cuando fueron los pastorcillos a adorarle. Era un bebé pequeño, indefenso. Ah, pero se hizo el rey de reyes y señor de señores. Y hoy es un león que cuando ruge tiembla hasta la tierra. Aquel bebecito pequeño parecía un cachorro de león, pero ahora es el león que ruge. Puede ser que fuera inofensivo, pero fue efectivo, poderoso. Fue un hombre preparado para llegar ahí. Como casi siempre, usó la debilidad del oponente para hacer 2 grandes cosas. Herir y matar. Hay mucha gente que piensa que el gigante murió con el golpe de la piedra. No, el gigante fue herido con el golpe de la tierra, de la piedra. Lo que mató a Goliat fue la espada, su propia arma. La muerte no fue por la piedra, la muerte fue por la espada. Ahora te lo voy a mostrar. Las victorias son las ventajas de estas victorias, amado, es porque son improbables, porque no se piensan, porque no se creen. Ven conmigo al versículo 49, para que tú lo veas. Versículo 49.
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente.
Hirió al filisteo, siga por favor.
Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Siga, por favor.
Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató.
Dice, hirió y lo mató. Siga conmigo un momento. Entonces corrió David, se puso su filisteo tomando la espada, sacándole su vaina y lo que acabó de matar. O sea, estaba mal herido, estaba, ¿qué ha pasado aquí? Y lo mató. ¿Sabes cómo él mató al filisteo? De la misma forma que él había matado a muchos animales, osos y leones. Miren, vean conmigo, por favor, y lea aquí en el versículo 35.
Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
Miren, le está diciendo a Saúl, yo voy a vencer a este. Porque yo, cuando venían los animales y los salvajes y leones y eso, yo cogía mi onda, no está diciendo, pero cogía mi onda y los golpeaba. Y como yo era muy certero con mi onda, les daba y los hería. Y cuando ya estaban ahí los animales del golpe, yo venía y acababa contra ellos. Hería y mataba. Hería y mataba. La oración es poderosa, es poderosa. Amado, porque es precisa, es muy precisa. Miren, hay tres elementos vitales para este tiempo. El primer elemento es la fe. La fe hiere la incredulidad. El segundo elemento, amado, es la oración. La oración golpea al gigante. Y el tercer elemento es la palabra. La espada corta la cabeza al pecado y a los Golías de este siglo. Cuando tú oras con la palabra de Dios, cuando tú eres capaz de orar conforme a lo que Dios dice que va a hacer, entonces, después de haber herido, matas. Primero es la fe. Segundo elemento, la oración, el clamor, la intercesión, la adoración. Todo está incluido ahí. Tercer elemento, la palabra de Dios. Es la palabra la que corta la cabeza. Por eso es tan importante el proceso de lo que David hizo ahí. Él golpeaba, oraba, pum, pum. La fe golpeando la incredulidad, pum, pum. Cada golpe de oración e intercesión, pum, pum. Golpeas, golpeas, golpeas al gigante. Y después un día de repente Dios te dice, este es el día, este es el momento, proclama mi palabra, te cortaré la cabeza. Eso es proclamación de la palabra que corta cabezas. Golpea, golpea, hiere, hiere, golpea el pecado, golpea a esta pandemia, golpea a mí, este enemigo invisible, golpea el temor, golpea, golpea. ¡Qué tremenda ventaja! Esa onda fue muy precisa. Es una herramienta de precisión. Es un arma de proyectiles. Es un arma no de cuerpo a cuerpo. Eso es lo que esperaba Goliat. Cuerpo a cuerpo. Pero Dios le dijo a David, no, te voy a llevar a uno que tiene un tino, que sabe orar, que es tenaz, que tiene fe, que me cree y que cuando lanza la palabra, golpea, hiere y mata. Porque eso es lo que esperaba el Goliat, uno como él. Y dijo Dios, no, yo te voy a traer uno que es más efectivo. Yo te voy a llevar a uno que tiene tanta certeza en lo que hace que cuando golpea te pega en la cabeza y te hace tirarse, te derriba. Y como eres tan pesado y no te puedes mover, ahí te va a arrancar la cabeza. Este es el tiempo de ser profundamente certeros, de orar con certeza. Miren, amados, se puede orar de muchas formas. Bueno, Señor, gracias por estar con nosotros, ayudarnos. Está bien, hay oración que sirve para el adorno de nuestras vidas y decirle a Dios todo. Pero este es un tiempo de ser profundamente certero orado. Señor, proclamamos y miramos y vemos y Dios en el Espíritu y empezamos a observar y empezamos a orar conforme a la palabra, conforme a lo que Dios dice, conforme a sus principios. Adoramos conforme. Podemos adorar de muchas maneras, pero hay una adoración que es profunda, que es real, que desata, que mueve el corazón de Dios, que conmueve su corazón. Hay una palabra que cuando es proclamada con la voz de Dios y el Espíritu de Dios llena tu boca, mata. Por eso es tan importante en este tiempo, ahí, dar, golpear, sacar las ondas. Pueblo, saquemos las ondas, saquemos y empecemos a ser certeros cuando oremos. Ya no hace falta adornar las oraciones. Bueno, es que, pastor, yo es que cuando oro, yo es que no sé orar porque no hablo tan bonito. Es que hoy no hay que orar bonito, hoy hay que orar certero. Hay algunas personas en la congregación que yo aprecio mucho por su forma de orar porque es muy sencilla. Pero cuando hablan, siempre hay algo que dejan que tiene esencia de Dios, que son certeros, que dicen algo que golpea. Y eso es la profundidad de hombres preparados, de mujeres y hombres que han estado preparándose para este tiempo. No fue en vano los años que tú llevas orando y aprendiendo a madrugar orando. Yo creo que las actividades más importantes que hacemos en este tiempo, no es que aquí me veas tú predicar, las más importantes cada mañana, cada tiempo, cada momento en los que oramos, 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 oramos y oramos. Y usted y yo somos testigos de las respuestas de Dios. Recuerde la fe, la palabra y la oración, la adoración, la intercesión. La sexta ventaja es que Goliat siempre mide su fuerza por altura y por armadura. Y hoy da igual que tú tengas 77 aviones en el hangar porque los enemigos son invisibles, por tanto las bombas no sirven. O sea, hemos gastado millones de dólares y de euros en almacenar bombas contra enemigos que no sirven. Hoy lo invisible es más poderoso que lo visible en el pecado y en lo de Dios. Lo invisible es más poderoso. Y Dios le está enseñando a la iglesia, mira lo invisible, qué poderoso es. Mira lo que no se ve, cómo destruye reinos, cómo arruina naciones. Pues ahora date cuenta, mis armas, lo poderosas que son, aunque sean invisibles. Mira mi onda, que parece una torpeza, pero cuando está llena de piedras lisas y es certero el hombre que la usa, golpea gigantes. Hoy la iglesia debe de aprender a entender que no es armaduras de Saúl, ni cascos de bronce, ni hierro, ni metal, sino invisibles. Herramientas, armas invisibles. Lo invisible no se sabe combatir. Lo invisible, amado, lo que no se puede ver, crea una gran incertidumbre. Y sin visión, amado, la gente mira borrosamente. Eso es lo que pasa. Porque no hay visión de Dios, no tienen visión para ver, no tienen capacidad para mirar, no tienen capacidad para ver a Dios. Y entonces en lo invisible se vuelven inseguros, son borrosos. Los espías, en los días de Moisés, hubo 10 espías que vieron gigantes. Pero hubo 2 espías que vieron oportunidad y fruto. Hubo espías en los días de Moisés que vieron la altura de los gigantes, pero hubo 2 espías en los días de Moisés que vieron el peso de las uvas y del fruto. Y vieron qué grandes eran los racimos. Como siempre dijimos hace muchos años, el tamaño del fruto determina el tamaño de los enemigos a los que te vas a enfrentar. Si hay racimos grandes, te enfrentas a grandes enemigos. Si hay uvitas pequeñas, te enfrentas a enemigos pequeños. Los espías de Moisés se llenaron de miedo, pero Josué y Caleb se llenaron de valor. Pero hay algo muy tremendo aquí, y es que fueron cortados en un tiempo. Esa es una de las mayores tristezas del corazón, seguramente de Dios, que Dios tuvo que cortar a 2 hombres que le creyeron por el bien del resto de una generación. Y a veces así es, a veces hay Josué y Caleb que han peleado tanto esperando la nueva generación. Y por eso yo te digo que si has esperado la nueva generación, espérala porque viene, porque viene. Así le pasó a Simeón y Ana, vieron la nueva generación en ese niño. Vieron en el Mesías la nueva generación de Dios. Me acuerdo de una palabra en Marcos 8, podemos leerla, Marcos 8, cuando se habla de el hombre, aquel hombre que estaba ciego, al cual Jesús tuvo que tocar para que pues pudiera ver. Primeramente le puso, escupió, le puso barro y entonces pudo ver. Después le dio un toque y después un segundo toque. Y me habla mucho de esto, de la capacidad que tenemos hoy para ver en lo invisible. Porque si no miramos esto bajo el Espíritu, no estamos viendo nada, no tenemos capacidad. Creo que leas el versículo 23 al 25.
Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos.
Aquí se ven los tres toques. El primer toque es escupir en sus ojos. Eso fue la visión corporal. Primero, alguien que no ve empieza a ver. Aunque no ve bien, pero ve. O sea, imagínate un ciego que ahora dice, bueno, es que ahora veo colores y ahora veo algo. Primero es la visión corporal. Dios nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha librado, nos ha dado una vista para ver. Después viene una visión, que es el primer toque, donde empezamos a ver confusamente, porque el nivel del alma es así. Somos capaces de percibir algunas cosas, pero cuando el alma se mete en el espíritu, vemos confundidamente. Vemos árboles cuando son hombres y los vemos caminar, pero no los vemos bien, no los distinguimos, porque esa es la visión del alma, la que se mezcla entre son los deseos de Dios para hacernos ver, pero también nuestros deseos para no, es que yo no siento, yo no creo, a mí no me parece, esto yo no lo veo, esto sí lo veo. O sea, mezclamos el alma con el espíritu. Y entonces hay una mezcla extraña que hace que no seamos capaces de verlo todo. Vemos algunas cosas, sí, sí, Dios se está manifestando, pero hacemos las cosas del hombre. Ah, sí, sí, Dios está hablando de que viene un tiempo nuevo, pero estamos así. Entonces, ¿cómo es esto? Dios nos está mostrando que tenemos que ser generosos, ¡ay, pero estamos agarrados! Dios nos está mostrando que hay que creer, pero estamos desconfiados. Dios nos está mostrando que hay que vencer con la fe, pero estamos atemorizados. Y dice Dios, tercer toque. Primer toque, ¡pum!, los ojos, visión. Segundo toque, una visión confundida, pero al fin y al cabo una visión. Sí, tienes algo, pero ay, esa confusión, porque ves hombres como árboles, te parece, pero como caminan, crees que son hombres, porque los árboles no caminan, ves un bosque, pero es extraño. Y luego viene la tercera visión, donde tienes capacidad, como dice ahí, para ver, es una visión restablecida. Ver, como dice las tres partes que dice.
Veo los hombres como árboles, no, el segundo es
25.
Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos.
De lejos, claro, y a todos. Habla de la realidad de que tú tienes capacidad para verlo todo. Tienes una visión amplia. Tienes la capacidad de verlo todo. Tienes la capacidad de ver lejos. Visión, capacidad de ver más allá de esto que vemos con los ojos. Señor, tú estás aquí, te estás manifestando, estás mirando. Hay una visión y a todos, alcanza todo. Hay una visión panorámica que alcanza a todos y tiene una visión de lejos. Eso es espíritu. Ese es el toque de Dios para hacernos ver en el espíritu. Esa es la visión, amado, de hombres como David, que vio más allá de un gigante. Vio la ofensa a Dios, vio la oportunidad de Dios, vio la manera en que si él vencía, el pueblo iba a ser arrastrado a lo de Dios. Él vio la manera de cómo amedrentar a los filisteos para que nunca más fuesen el mismo pueblo, como nunca más lo fueron. Él vio la oportunidad de darles el merecido que merecían esos gigantes. Él vio la oportunidad de cómo rescatar a los hombres del pecado a través de la palabra de Dios. David fue allí con una visión clara, restablecida. Su vista era clara, su visión era clara. Su visión no era oscura, era clara. Por eso es tan hermoso en este tiempo ver, ver lo invisible. Y eso solamente se puede ver en el espíritu. Por eso necesitamos otro toque, Señor, tócanos, tócanos para que veamos, para que veamos. Estamos demasiado los ojos llenos de pan, tenemos demasiado los ojos puestos en la comida, en la bebida, en los gustos, en los deseos. Estamos demasiado puestos los ojos en el dinero, en las cosas, en las vacaciones, lo que nos gusta, en el descanso, aquí. Abre nuestros ojos para que veamos lo invisible, para que veamos de lejos, para que tengamos una visión más amplia. Gracias, Señor, por acercarnos a una visión precisa, que reconocemos que tenemos la capacidad de verlo, porque en este tiempo de días de incertidumbre, donde hay visión borrosa, es maravilloso ver. Y es hermoso poder mirar de lejos y poder ver a todos y tener una visión amplia de todo. Qué hermoso poderlo hacer. Certeros, claros, precisos. Tú no ves a David ahí dándose la gloria de la victoria, sino proclamando la palabra de Dios para vencer a los gigantes. Se habla que hay cuatro gigantes más, el número cinco, las piedras, habla de muchas cosas, habla del ministerio, habla de la preparación, habla de que había cuatro piedras para vencer a los otros gigantes, que luego sí fue así, habla del arroyo, porque los arroyos son aguas más serenas, de la preparación, de Dios. Hay muchos símbolos para esas cinco piedras. No es tan importante ahora mirar esto, pero sí ver ese conjunto de situaciones donde Dios trajo y preparó a un hombre, un muchacho, la capacidad de hacerle ver. Él llegó allí con su vista, mitad de Dios y mitad. Y de repente cuando llegó Dios le dijo, mira, David, ¡pum!, le abrió los... Y no vio un gigante, vio un enemigo de Dios. Él vio lo invisible, lo que nadie veía. Él vio cómo se podía vencer a ese gigante. Él tuvo la habilidad, la estrategia para vencerle. Él pudo ver lo pesado del pecado, él pudo ver que no podía vestirse de lo mismo, él pudo entender, comprender que en su debilidad era fuerte, él pudo ver que cuanto más hablaban peor de él, más Dios iba a glorificar en él. Él vio la batalla desigual y dijo, no importa si tú estás conmigo, yo lo aprenderé. Él pudo aprender para siempre que así se ganaban las batallas y las victorias en Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer en este tiempo, a lograr para este tiempo y para esta hora una victoria real. Ayúdanos a ser certeros, ayúdanos a usar bien las piedras, ayúdanos a ser realmente precisos en la oración. Y cuando nos des una palabra, respáldala, Señor, respáldala. Ayúdanos con esa fe que golpea la incredulidad. Ayúdanos con esa intercesión, oración, alabanza, proclamación que golpea y que hiere la maldad, para que después haya una palabra precisa que sane al enfermo, que restaure, que muestre a Dios en la gente. Gracias por este día, gracias por esta palabra que nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén.